Yamandú Ramón Orsi Martínez nació el 13 de junio de 1967 en el área rural de Canelones, allí entre Santa Rosa y Canelones, donde vivió hasta los 5 años, se mudó luego a la ciudad, a la capital. Hoy vive en Salinas, está casado, padre de 2 hijos, estudió en la Escuela 110 de la capital canaria, en el Liceo Tomás Berreta, y en el Instituto de Profesores Artigas, donde se recibió como profesor de Historia, trabajando luego como docente en diversos centros de educación secundaria en Canelones, Florida y Maldonado. Fue almacenero, además, 22 años en el negocio familiar. Yamandú Orsi, buen día, ¿cómo le va?
Un gusto, gracias por la invitación.
¿Qué le queda de estos recuerdos como docente y también como almacenero, dice acá?
Sí, yo en realidad pude estudiar, a ver, estudié mientras daba una mano en el comercio, ¿no? Como es muy normal en los comercios chicos, ayudar con la familia. Son muchas cosas, ¿no? Por un lado, una época muy particular en mi estudio. Yo terminé sexto de secundaria en 85. Aquello era un momento muy particular para salir del estudio secundario y entrar a nivel terciario. Me acuerdo que hice un mes de Facultad de Derecho, un mes, y no, me quedé en el IPA. Medio como que quise ver qué es lo que más me gustaba. Y era un momento muy, 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 muy particular. Los pocos años, en aquella época, ya cuando estabas en tercero del IPA, ya agarrabas algunas horas de clase y hacía las tres cosas. Estudiaba, alguna clase daba y también seguía ayudando en el almacén. Ajá.
Bueno, militante activo del Frente Amplio, fue electo primer suplente de diputados en la lista 609 en el año 2004. Electo primer suplente al cargo de intendente entre los años 2005 y 2010. Fue secretario general de la intendencia durante 10 años, acompañando los dos periodos del doctor Marcos Carámbula al frente de la comuna. El 9 de julio de 2015 asumió como intendente de Canelones tras ser electo en las elecciones departamentales del 10 de mayo de 2015. ¿Cuál es la situación actual del departamento? Hoy decíamos con Mauricio Almada, temprano en el pase entre bandeja de entrada y la mañana del espectador, esa heterogeneidad que siempre ha caracterizado el departamento. Entonces, en su escritorio me imagino que tiene, por un lado, lo que se refiere específicamente a la costa, por el otro, a ese sector productivo tan pujante, lo capitalino y lo rural, en fin, es complicado.
Sí, complicado es a su vez un gran desafío, un lindo desafío. Tiene la riqueza de la diversidad también, porque la diversidad tiene sus lecturas. Pues, esa diversidad te lo hace más complejo, te lo hace más difícil, porque a diferencia de repente de un departamento donde tenés la ciudad capital con el 50% de la población o más, como la mayor parte de los departamentos del interior, no digo la mayor, pero gran parte de ellos, y dos o tres ciudades más que resolviendo eso, más o menos tenés la situación controlada, acá tenés que pensar en decenas de puntos donde no solo son distintos, sino que todos hacen su fuerza, por decirlo, para ser más claro. La capital departamental de Canelones no es la ciudad más potente, ni desde el punto de vista económico, ni poblacional, ni es el ámbito donde se deciden más cosas. A su vez no tenés una ciudad que vos puedas decir, no, en realidad las cosas pasan y se cocinan en tal lugar. Sí, tenés centros poblados importantes como Las Piedras, Ciudad de la Costa, tenés Pando, la ciudad de Canelones, que es la capital administrativa. Uh-huh. Entonces, eso lo hace un departamento bastante equilibrado, y el ser equilibrado tiene sus virtudes, lo que te obliga a pensar y a tener el mapa muy, muy siempre muy presente, porque además son distintas,
claro,
las idiosincrasias.
Pero vayamos, por ejemplo, al caso puntual de estas turbonadas, estos temporales. Mm-hmm. Por un lado, afectando a gran parte de la costa. Mm-hmm. Y por el otro, al sector productivo. Estaba leyendo ayer pérdidas de más de 3 millones de kilos de uvas. Solamente en el sector vitivinícola hay una pérdida, una estimación preliminar de parte de productores. Entonces, hay que atender la demanda del vecino de la costa, también del productor que se quedó de pronto sin gran parte de su cosecha.
Sí. En realidad, cada vez que tenemos alguna cuestión esta con el clima, algún temporal o algo así, hasta eso es distinto, cómo golpea. Por ejemplo, si la lluvia es muy grande, ya vas previendo que vas a tener problemas acá y allá, ¿no? Si el tema es de viento, nunca sabes por dónde te puede pegar, pero sí la costa te la va a afectar de alguna forma. Pero yo no me olvido los tornados, las turbonadas de Cerrillo, de Juanico en su momento, Progreso, El viento sea más difícil, pero sabes que la costa te puede complicar. Si a su vez las lluvias persistentes y son varios días, sabes que el río Santa Lucía te va a complicar en algún momento y mucho, o el arroyo Carrasco, que en lo que tiene de particular cualquiera de estos dos cursos de agua es que tienen localidades sobre sus orillas. Entonces, por más que crezca poco, siempre algún asentamiento humano te va a complicar. Entonces, eso también le da al departamento esa complejidad, o nos da esa complejidad a la hora de resolver. Después te llega el verano y ya tenés que tener toda la barra preparada, porque que hace tiempo no nos pega, pero la faja costera con el tema de los incendios, ¿no?
Claro.
Que hace tiempo viene bien, creo que hemos aprendido mucho y se ha hecho buenos trabajos de prevención, pero también, y eso es importante que recordemos, no recuerdo exactamente el año, pero tuvimos aquella sequía y ahí sí complica la producción de manera grave, grave de verdad. Y entonces, la heterogeneidad le da la riqueza, le da la complejidad, y por otro lado te da la necesidad, o te empuja la necesidad de tener capacidad de respuesta distinta para situaciones distintas.
¿La gente está pagando bien, por ejemplo? Porque sí, se dan estas circunstancias, sí, sí, y lo sí. Primero que se apela es a aquella política que muchas veces se difundía en intendencias departamentales, de perdonar deudas.
No. Nosotros, desde hace 10 años que estamos, 11 ahora, nunca hubo amnistía, y no es una buena palabra. Sí hemos buscado y vamos a tener que seguir buscando mecanismos de puesta al día accesible para la gente y que contemple situaciones que son distintas también. No subirnos solo al tema de valor de la propiedad, sino también a veces tenés que contemplar, muchas veces tenés que contemplar situaciones concretas de carácter socioeconómico. Entonces, pero hay una conducta de mejora de la recaudación.
¿Cuánto ha mejorado en términos interanuales, por ejemplo, la recaudación en relación al año pasado?
Hemos estado arriba de un 10%, por ejemplo, este año. Nosotros hubo un año donde le llamamos el año del empate, que es el año 2012,
sí,
donde logramos el equilibrio. Y de ahí en más no hemos dejado de tener nunca por encima de lo previsto. Siempre se prevé, a veces tenés algún puntito por encima. Siempre tenés que pensar que tenés IPC y que, bueno, y que prevés, y que en algún año se te puede descalzar. Hasta ahora no nos ha pasado. Uh-huh.
Pero la recaudación
te permite hacer frente a los compromisos, esto de que nosotros hablamos cuando hablamos de superávit, por ejemplo, sabemos que ese superávit está afectado o tiene que estar afectado a los compromisos asumidos, estoy hablando de fideicomiso o préstamo, como la gente quiera, quiera tratarlo, pero sin sobresaltos, a eso me refiero, y en estos años complicados, estos últimos, donde hay señales de enlentecimiento claras, no hemos tenido, no sé qué pasará el año que viene, ¿no? Pero todas las intendencias, nosotros cuando termina febrero tenemos la foto de la cultura tributaria del departamento. Que también hay paño para cortar, ¿eh?
Claro, pero el comportamiento ha estado entonces por encima de lo esperado en momentos de dificultades económicas.
Exacto. Igual tenemos un espacio ahí que vamos a tener que seguir mejorando, que es el tema de una morosidad que es dura, que es un núcleo duro, que lo digo siempre, que anda por el 30%, sí, que bueno, que obedecerá a distintas cosas, veremos cómo. Pero hasta ahora, que son años complejos, estos dos últimos por lo menos, que son distintos, no hemos tenido. Veremos qué pasa ahora en este febrero, en este enero y febrero próximo.
Algunas consultas de la gente. Dice, tengo una casa en Bello Horizonte que cuido, mantengo, pero junto a mi propiedad hay un baldío en pleno centro del balneario y parece una jungla. He denunciado y nada, ¿qué pasará este verano con ese problema y la lucha contra los mosquitos? Acá se suman varios asuntos, pero usted en su momento había puesto mucho énfasis en la necesidad de revisar el tema de los terrenos baldíos, los terrenos no solo baldíos, sino descuidados, porque generaban muchos problemas. ¿En qué quedó eso?
Sí, ahí lo que hacemos nosotros es denunciamos o denuncian los vecinos. Cuando pasa algo de eso, lo que está diciendo ahí el vecino es que él denunció y no ha tenido respuesta nuestra, es muy probable y está bueno que nos pongamos en contacto. El otro día un vecino de donde vivo yo me planteó lo mismo, que había venido el propietario de un padrón al lado de él, había cortado unos árboles y lo dejó tipo jungla también. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es constatamos, también bomberos participan en estas cosas porque hay normativa que le permite, y bueno, y hacemos la denuncia del caso, podemos denunciar a la justicia. También tenés los otros mecanismos que son más tributarios, que es el impuesto al baldío o recargar, que ahí no estamos del todo conformes en cómo está funcionando. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que marcar también con carga tributaria pesada aquel tipo de... Hoy existe el impuesto al baldío, pero no está bien aplicado, repito, y está considerado como todo igual. La barra nuestra está acá trabajando para ver si podemos fijar con más precisión a qué nos referimos cuando es un baldío con lo que tiene o cuando es un terreno que lo mantienen limpio, uh-huh, aunque no tenga la edificación arriba.
Claro, aquello en estado de abandono corresponde a revisarlo.
Yo creo que también hay que meterlo, hay una carga tributaria pesada.
¿Iban a usar tecnología para esto en su momento?
Sí, ahora una de las cosas que nos ha pasado y que está pasando es que el gobierno nacional dispuso... Esto de cara a apoyar a Catastro, más bien, no sé cómo llamarlo, se logró un acuerdo, se hizo un llamado a licitación para empresa para generar un catastro nacional, donde íbamos a sacar mucha información. Nosotros lo hicimos, me acuerdo, con sobrevuelos por allá por el año 2006, uh-huh, 2007. Cuando queríamos... Tenemos que actualizar y bueno, nos imaginamos desde otros vuelos hasta los drones, sí, sí, o incluso la imagen satelital. Ahora hay, de verdad, hay una propuesta nacional para todo el país que nos va a servir a todas las intendencias, donde nos van a entregar una base de datos, donde vamos a cargar y nosotros podemos cargar ahí, que va a ser de libre acceso, además, está bueno ese concepto. Estuvieron el otro día son una empresa extranjera, estuvieron allá en Canelones, van a hacer una experiencia piloto con drones sobre la ciudad de Canelones. Algo que de repente pensábamos que lo íbamos a hacer nosotros después de haber conocido algunas experiencias como la de Tigre, que creo que es maravillosa. Los tipos tienen imagen satelital y online tienen toda la información de lo que pasa. Ahora lo vamos a tener desde el gobierno nacional. Ellos van a actualizar la cartografía, van a actualizar, pero con un nivel de precisión de píxeles que es lo mejor, por lo menos lo mejor. Entonces ahora, lo que yo decía en algún momento de la posibilidad nuestra de utilizar tecnología, viene del gobierno nacional, bienvenido, y creo que nos va a venir muy bien.
Bien.
Hay que saber usar también, ¿no?
Claro. 1.500 funcionarios siguen el juicio contra la intendencia por aquellos aumentos no pagos desde 2002.
No sé cuántos quedan. En realidad, el otro día tuvimos la noticia de que, por lo general, hasta ahora, lo que ha venido pasando... que aquellos reclamos, para explicar a la ciudadanía, hay funcionarios que reclaman en la justicia por supuestos aumentos no otorgados en el último periodo de la administración colorada. Nosotros decidimos en aquel momento llegar a un acuerdo con ADIOM y generamos convenios con el sindicato a efectos de dar vuelta a una página y empezar de nuevo. Otros trabajadores decidieron ir por otro camino, el famoso 43% del que hablaban. Bueno, hasta ahora las sentencias judiciales han sido todas a favor de la intendencia, e incluso hasta en segunda instancia. O sea que veremos cómo sigue. Yo cuando están en la órbita judicial, nosotros consideramos que tenemos razón y que lo mejor que se pudo hacer es llegar a un acuerdo con ADIOM y tratar de lograr los aumentos que permitieran a los trabajadores recuperar el nivel que habían tenido. Creo que se ha cumplido. Ahora bien, todo el mundo tiene derecho a recurrir o ir a las instancias judiciales. No me gusta hacer alarde de esto ni plantearlo como una cuestión perdida o ganada. Lo que a veces sí es cierto, los juicios contra o a favor implican plata, ¿no? Entonces, por ahora las señales que estamos recibiendo son de darnos la razón a la administración. Esto no lo comentamos normalmente, pero aparte depende también de en qué juzgado está, en qué instancia está, pero la última noticia que tuvimos es que uno de los reclamos de estos fuertes había sido incluso favorable también en segunda instancia, en primera y en segunda. O sea que ojalá que esto siga así, porque en realidad creo que ha sido un buen camino. Hay dos convenios muy potentes con ADIOM que permitieron levantar los niveles salariales. Igual hay muchos trabajadores que siguen, pero va más allá de aquello si Hackemos le aumentó o no le aumentó en su momento.
Llamando también, usted en su momento planteó la necesidad de revisar el número de personal, sobre todo aquellas personas que ocupaban cargos de particular confianza, de jerarquía. ¿Cómo avanzó esa política?
En realidad, nosotros en su momento no nos planteamos en su momento cuántas personas de particular confianza o de jerarquía, sino cómo se accede a ser funcionario de la intendencia. Y cómo se accede incluso a presupuestarse como funcionario municipal. Ese era nuestro planteo. Entonces, todo lo que son, lo que fueron en su momento y lo que siguen siendo ahora contrataciones directas, es decir, que yo voy y contrato a fulano de tal porque lo preciso para tal cosa. Cuando el contrato es así, se va con esta administración. O sea, se va con la administración. O sea, está. Si no es un cargo de particular confianza, se lo asimila en el formato. Es decir, no. Las contrataciones directas que los intendentes pueden hacer, a diferencia de los ministerios, que pueden hacer sin límite, incluso hay muy poco límite. En el caso nuestro es, bueno, los que pueden acceder a la presupuestación, que nosotros presupuestamos por miles en estos últimos periodos, son solo aquellos que entraron por concurso o por los llamados y que pueden generar algún sorteo. Entonces, cuando se nos plantea, incluso, una cosa es un cargo de particular confianza, que están catalogados como cargo y que están presupuestados, y otra cosa es un contrato simple, un contrato de función pública para una tarea determinada. Entonces, seguimos con la misma política, la misma filosofía de un esquema de contrataciones distinto al que había antes, pero lo fundamental, y este es el gran desafío, en la Intendencia de Canelones no existe la carrera funcional. No hay manera de ascender, para ser más claro, no hay un mecanismo de ascenso. No existe, incluso la estructura que hoy tenemos en la Intendencia de Canelones es la que responde allá al 90 y pico, 99, se presupuestaron en el 2000. Entonces hoy no tiene nada que ver la estructura que tenemos con lo que estamos haciendo. Entonces vamos camino hacia prolijar todo esto. Firmamos un convenio con la Oficina de Servicio Civil la semana pasada, esta semana, este lunes de esta semana, con Escavarelli, donde nosotros lo que queremos es, bueno, avancemos lo más posible con Servicio Civil y con el sindicato y con ADIOM a los efectos de decir, bueno, ¿qué intendencia queremos y dónde están los cargos? Porque el cargo es ese casillerito que está en el presupuesto que para mí, digo, salvo que sea de particular confianza, el trabajador tiene que tener derecho y tiene que existir la posibilidad de que pueda llegar ahí si tiene las condiciones. Hoy no existe. Claro. Es todo por asignación de funciones, por compensación. Uh-huh. Entonces, a lo que voy es, ¿cuánto hemos avanzado desde que asumimos allá hasta ahora? Bueno, prolijamos los contratos. Resolvimos la estabilidad laboral, que, bueno, yo te contrato y vos no sabés cuándo te voy a tirar. No, estabilidad laboral. Presupuestamos un montón de trabajadores a la base. Ahora, lo que se viene es un mecanismo claro para que vos entras a una institución como la Intendencia y sepas por lo menos que dentro de 4 años tenés posibilidad de ascender. Claro. Hoy no existe.
Llama la atención eso, ¿no?
No existe.
Bueno, Intendente, hay otros asuntos vinculados al cuidado ambiental. Usted puso mucho énfasis en esa acción. Es una lucha desigual. Hay circunstancias que uno no alcanza a comprender. ¿Cómo no es posible sancionar con otro rigor a alguna gente que está cometiendo todo tipo de atropellos? El caso de Paso Picón es uno de ellos. ¿Cómo va en esa lucha?
¿Sabés lo que pasa? Lo que más duele es cómo no llega el cambio. Obviamente uno no es tan iluso, pero acá tiene que haber un cambio cultural profundo, es decir, darnos cuenta de qué estamos hablando. Porque qué quiero decir con esto, si castigamos, sancionamos y multamos, depende también del poder adquisitivo de cada uno, si puede pagar la multa, si no la paga nada y hay que ir por vía judicial. Entonces el tema es cómo no se logra y cómo a nivel país cuesta tanto darnos cuenta de que en realidad no es lo mismo hacer una cosa que la otra. No es lo mismo hacer las cosas de cualquier manera. Entonces, eso tiene que ver hasta con cómo los niños nuestros hoy tienen una actitud distinta para con el ambiente que nosotros mismos, cómo nos criamos nosotros, donde tirabas cualquier cosa en cualquier lado. Eso es un cambio cultural profundo. Pero hay también, y he escuchado a algunos legisladores, no lo tengo muy claro, yo creo que habría que avanzar hacia lo que es la penalizar, o sea, yo no me acuerdo el nombre que tenía el proyecto de ley. Algo así como el delito ambiental, era un poco la idea. Quizás sea por ahí, pero está bien. Capaz que hay que caminar hacia un delito ambiental. Pero lo más complicado y lo más es cómo no se genera en nosotros, en muchos de nosotros, ese cambio cultural que te indique, bueno, yo qué sé, hay formas de trabajar que perjudican al resto y que...
Claro. Pasa que en la búsqueda de ese cambio cultural hay gente que literalmente deja la vida, porque en este tipo de cuadros de contaminación tan graves hay gente que se enferma y que se muere. Entonces hay una urgencia, porque cuando se menciona cambios culturales se cita esa lógica de decir, bueno, llegarán dentro de 15 años, 20 años.
Hasta ahora. La
Pero ahora es el asunto. Sí. ¿Y entonces cómo se resuelve eso?
También tiene mucho que ver el departamento que tenemos. ¿A qué voy? Que a veces nos cuestiona que nosotros estamos contra un modelo de producción o que somos muy, muy, muy ortodoxos con el tema del agronegocio, ¿no? O el cultivo extensivo, o que estamos contra la soja. Hay toda una movida grande en Canelones contra la soja. Y ahí entra el tema de los transgénicos y todo, todo se entrevera.
¿Y la postura de la intendencia allí cuál es?
Nosotros lo que estamos, bueno, está bien. No estamos contra la producción extensiva. Lo que sí, las prácticas de producción en ese tipo de cultivos tienen que ser distintas a las que existen en el resto del país, porque los centros poblados están muy cerca uno del otro. O la cantidad de escuelas rurales que existen. Entonces, por ejemplo, con la Junta Departamental resolvimos hace unos años, mandamos la señal a la Junta lo aprobó, que no se puede fumigar con avioneta. Bien, no alcanzó con eso. También hemos tenido que determinar, por ejemplo, áreas de protección ambiental. Es el primer departamento que arranca, empezamos la semana pasada con Jauregui Berri, en un sistema departamental de protección ambiental, símil a lo que existe a nivel nacional, del SNAP. No son áreas protegidas al igual que lo nacional, pero son de protección ambiental departamental. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con medidas cautelares, con algunas medidas concretas, tratamos de que ese mundo del chacarero, pequeño productor, que vive de un par de hectáreas, de 4 o 5 hectáreas, yo qué sé, pueda convivir con ese otro que es un productor que nadie lo conoce, que anda a saber dónde viene y que viene y fumiga con un mosquito. El otro día me llega el dato de una productora, pequeñísima productora, que se le quemó todo porque el vecino de al lado tiene soja y le pasó la máquina y le quemó la producción de ella. En otros departamentos eso no pasa, porque vos andas cientos de hectáreas y de repente el mismo propietario o el mismo tipo de producción.
Acá son pequeñas parcelas.
En Canelones tenés un cuadriculado tan complejo, sí, sí. Y también hasta desde el punto de vista demográfico.
No, pero solo si no se cumple con eso, mano dura directamente.
Y lo más duro posible, ¿no?
¿Y qué es lo más duro posible?
Lo más duro posible hasta ahora han sido sanciones a nivel de multa, que no me parece que termine.
¿Y la clausura, por ejemplo?
Ah, eso es muy complejo. Ahí no depende de nosotros, ¿no? Ahí ya entramos en... Ahí precisamos la sociedad o precisamos el acompañamiento de los ministerios, que por ahora venimos bien, ¿eh? Claro,
pero el bien superior a proteger es la salud humana. Si claro. Alguien se va de esa línea, de esa frontera, debería ser fácil clausurar.
Exactamente, es más complicado y ahí tiene que ver con el tema legal, como te decía, ¿no? El tema del delito ambiental o algo parecido.
Muy bien, intendente, le quiero agradecer estos minutos. Hay muchos comentarios de los oyentes pidiendo siempre la respuesta sobre los planes de saneamiento en la costa. Han avanzado en algún caso bastante.
Sí, avanza en Ciudad de la Costa, lo que nunca la velocidad que uno soñó en algún momento, pero es una obra concreta que se ve y que el que la tiene te dice, no, ahora cambió. Ahora, pobre el que en estos días de temporal tiene la obra en la puerta, ¿no?
Sí, eso es terrible. El ornato público dice que hay muchos árboles caídos por los temporales. ¿Cuándo comienza esa reposición de árboles? ¿Lo irán...?
No, yo creo que más que reposición, que es cierto. Nosotros en estos últimos temporales, en unos pocos meses, se nos cayeron 600 árboles en el departamento, en la faja costera, ¿no? Incluso con un hecho desgraciado en Bello Horizonte de un fallecido. Ahí, Más que la reposición, yo creo que vamos a tener que sacar mucho más. Hay muchos árboles en vía pública, en espacio público, e incluso en espacios privados que la gente te dice, es un problema.
Un riesgo.
Y si llueve el día antes y después viene un viento, ahí se te cae.
Claro. Bueno, muy bien. ¿Le entregaría las llaves a Rousseff?
¿A Dilma?
Sí.
Nunca entregamos llaves nosotros, en realidad nunca lo hacemos, pero me encantaría recibir a Dilma, pero por favor, es un símbolo de toda una movida, incluso lo que ha sido su historia personal, su historia de vida, y ahora venía escuchando todos los temas de cómo sigue lo de Brasil, ¿no? Porque esto no paró, esto sigue y es una cosa. Pero me parece que alguien que tuvo el apoyo popular que tuvo, y que fue votado, digo, porque en realidad Dilma no llegó ahí por y que incluso desde el punto de vista ideológico lo que ella ha significado, me parece, a mí me sería con mucho orgullo, nos gustaría. Ahora,
pero qué tema los partidos políticos,
por
¿no?
favor,
porque el PTE está totalmente contaminado por la corrupción.
Exactamente. Es un temón. Y de eso no está vacunado nadie, dicen.
Nadie. El Frente Amplio tampoco.
Nadie. No hay partido político que. Pasa que.
Hubiera votado si estuviera en el Parlamento. Esto de la Comisión Investigadora, por ejemplo.
Yo votaría todo lo que signifique. A ver. nunca fui legislador, pero lo que sí entiendo es que para llegar a un paso de, como ese, que es comisión investigadora, tenés que tener señales fuertes de que amerita. Yo que conozco a la gente y a partir de lo que escuché de la comisión investigadora, no había elementos, por lo que tengo entendido, de como para hacerlo.
No había duda razonable para usted. Sí, para Mujica, Gonzalo Mujica. ¿Cómo valora este hecho político?
No lo entiendo mucho, ¿no? Yo hablé algunas veces con Gonzalo, incluso entró por nuestra lista y estuvo con nosotros durante años. Eso es lo que más te sorprende, cuando vos compartiste este espacio con alguien y que de golpe pase esto. Pero tendrá sus razones y el día que converse con él ahí podrá tener otro juicio.
Ahí hay dos posibilidades, que haya cambiado Gonzalo Mujica o que haya cambiado el Frente Amplio.
Exactamente. No me animo, por eso digo, hasta que yo no hable con la gente no me gustaría. Evidentemente me duele y no me gusta lo que hace.
Es obvio, un problema importante para el Frente Amplio.
Ahora, tendrá sus razones y siempre a la gente hay que darle la oportunidad, por lo menos, de que te cuente por qué lo hace. Y bueno, y después todas las consecuencias que tiene eso es del viejo tema de la banca, famoso, ¿no? Que le ha pasado a todos los partidos. Aunque es como todo el mundo lo sabe, ¿no? La banca pertenece al legislador y, bueno, pasó en el Partido Colorado hace poco con una legisladora. Claro. Pero bueno, son cosas que no, más allá de que este justo es el a ver, cualquier voto es lo mismo en el Parlamento. Ahora, el voto 50 no es igual que todos los demás.
Claro, pero ¿tienen que entregar la banca? ¿Éticamente?
Hay un tema, claro, cuando entras en el tema de la ética, yo considero que sí, pero ¿qué pasa? Si lo considero en este caso, lo tengo que considerar en todos, ¿no? Lo otro es, yo soy muy respetuoso del sistema de partido y soy un hombre yo considero que una de las grandes virtudes que tiene este país, más allá de todo lo que se piense, es que tenemos partidos consolidados, fuertes y bastante transparentes. Comparado con el resto del mundo, ni hablar. Entonces yo, me parece que no está bueno hacerle ese daño a los partidos cuando son el puntal o la garantía de la estabilidad. Entonces, sí, considero que es correcto y ha habido distintas actitudes. Cuando alguien, más allá de que la banca es mía, cuando yo me voy a una colectividad, la pongo... Nunca me tocó, entonces nunca lo hice, entonces queda bueno. A ver, es facilísimo decirlo si nunca me tocó, pero me parece que corresponde. Pero, como esto ha sido tan complicado en estos últimos años en los distintos partidos, yo considero que sí. Pero también es cierto, a veces se han armado colectividades nuevas políticas.
El Frente Amplio es un ejemplo.
Pero, por ejemplo, el último fenómeno de Novi, que él arma toda una nueva cosa, entonces gente que viene de los partidos tradicionales, o puede ser del Frente también. Yo qué sé.
No, digo, el Frente se armó.
Se armó, sí, claro,
con
claro
gente que además venía de otros partidos.
Es distinto a la actitud individual y personal, ¿no? Pero bueno.
Bueno, él dice que también, si entrega la banca es para que la utilice luego el Frente Amplio para seguir ocultando cosas, y él no quiere eso, bueno, en fin.
Ahí es donde yo discrepo realmente, ¿no? Porque si esa es la actitud del Frente, no sé qué hizo tanto tiempo ahí adentro.
Muchas gracias, intendente. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi.